Primero, hay indicadores que obviamente hablan de una retracción de la actividad económica muy fuerte a nivel general. Como vemos, una economía global también cayendo por lo pronto, ¿no? Todas las estimaciones son hasta lo que se puede saber que sucedió hasta ahora. Es difícil saber exactamente cómo va a ser los meses siguientes, pero hasta ahora la economía global cayendo entre un 5 y un 7%, la Argentina pareciera que está en línea con esos números, de los que obviamente es muy difícil hacerse al margen. Indicadores particulares como el consumo energético en la actividad manufacturera, que cae el 50%. A lo que hay que agregar, me parece, una perspectiva interesante también, con datos por ahí más recientes que no llegaron a entrar en el informe, respecto a la heterogeneidad, ¿no? Lo variable que se hace, no solo respecto de sectores que muy perjudicados como hoteles, turismo, restaurantes, actividades culturales, donde la facturación cae prácticamente el 90%. Lo llamativo es que también dentro de sectores que uno podría considerar dentro de todo más beneficiados, que si se compara la facturación con el año pasado, incluso puede aumentar un 15-20%. Por ejemplo, el sector lácteo es un sector esencial en el que puede trabajar, entre comillas, normalmente, pero dentro de este sector hay un 25% de las empresas en las que la facturación cae el 70%. Con respecto al año anterior, ¿no? Ni hablemos de la inflación que va por arriba del 50%. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una heterogeneidad en el impacto entre distintos sectores, incluso al interior de los sectores, también esta es la principal, por ahí, dificultad. Hay empresas que, dependiendo del tipo de cliente, el tipo de comercio que tenga, el tipo de circulación de su producción, puede haber empresas que les vaya dentro de todo bien o que también los afecte de manera muy grande. Así que ni siquiera por sector puede hacerse un panorama general, hay que ir hilando bien fino, y eso es importante tener en cuenta para a la hora de tomar decisiones, instrumentos y medidas de política económica, ¿no?
Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cómo evalúan qué ha sido el accionar del Estado frente a esta coyuntura?
Bueno, en una primera instancia hay que diferenciar dos iniciativas que tuvo el Estado como estrategia para recomponer los ingresos. Por un lado, me parece las medidas de gasto directo, como son fueron el bono a los jubilados, a la asignación universal por hijo, el nuevo ingreso familiar de emergencia, políticas que van directamente al bolsillo, digamos, de una población específica. Por otro lado, medidas que van atadas más al financiamiento, como en el caso de las empresas con créditos al 24%, o el financiamiento a monotributistas autónomos. Hay que diferenciar este tipo de medidas. Lo grueso del paquete de medidas, que en total, para poner un número, estamos hablando del 3% del producto hasta ahora con lo anunciado, el grueso de las medidas se canalizó en lo que es medidas de financiamiento. ¿Qué pasó? Tardaron obviamente mucho en aplicarse, tardan un poco más en estar a disposición de esa población que también población objetivo de la medida. Así que lo que me parece es que el resultado hasta ahora fue mucho más satisfactorio de las medidas que se hicieron con gasto directo, con inyección directa en los bolsillos de los hogares, y que hay que esperar, me parece, que muchas de estas se repitan los meses siguientes, porque obviamente no va a cambiar en el corto plazo la situación. Y también esto que decíamos, ¿no? Que se vayan instrumentando nuevas medidas para sectores que por ahí todavía no fueron especialmente alcanzados, que se vaya agrandando y segmentando la población objetivo de las distintas medidas.
Nicolás, estamos escuchando a Nicolás Pertierra, él es economista integrante del Centro de Estudios Sociales y Económicos Escalabrini Ortiz. En el medio de todo esto está la renegociación por la deuda externa. ¿Qué pasa con eso?
Sí, así es. Para hacer un panorama breve de qué es lo que estamos hablando con la renegociación de la deuda, Argentina tiene básicamente tres tipos de deuda, que son más o menos, para sacando la intrasector público, digamos, que por lo general no entra en el análisis, estamos hablando de 200.000 millones de dólares de deuda de la Argentina. De esos 200.000 millones hay que separar entre lo que es organismos multilaterales e institucionales, Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Club de París, que eso no está entrando en esta parte, por lo menos, de la renegociación. Y después está la deuda con el sector privado, que hay deuda denominada regida tanto por legislación extranjera como por legislación local. Y esta propuesta de reestructuración es orientada a la que es con legislación extranjera, ¿no? Los famosos juicios en Nueva York que vimos. ¿Por qué? Porque este tipo de deuda exige, para modificar las condiciones de pago, la tasa de interés, las quitas de capital, por ejemplo, requiere que sean con un acuerdo de los acreedores. En el caso de la legislación local, eso no es un requisito, como recordamos con los famosos reperfilamientos y distintas medidas, esto se pudo hacer de forma unilateral. Para hacerlo con la legislación extranjera, por eso está este proceso de hacer una propuesta y ver si es aceptado, en qué porcentaje es o no aceptada por los acreedores. Obviamente esto era algo que la Argentina tenía que hacer, incluso sin el escenario de la pandemia, que obviamente el escenario de la pandemia hace que sea por ahí no más importante, porque hay otras prioridades mucho más urgentes, pero que también sea necesario ordenar esta situación para dar más previsibilidad y vincular los compromisos que tenga que hacer la Argentina en el futuro con su capacidad de pago, porque que este año, por ejemplo, la Argentina tenga que estar destinando el 18-20% de su presupuesto al pago de deuda extranjera, es realmente un compromiso incumplible. Es más, 18% de su presupuesto destinado a la deuda era en un escenario sin pandemia. Ahora, con la pandemia y la caída de la recaudación, eso asciende al 25%. Es un esfuerzo demasiado grande y la Argentina necesita esos recursos para ponerlos a disposición de otro tipo de medida de ingreso, como vemos que se tiene que hacer. Así que es una propuesta, me parece que obviamente la discusión hoy pasa por parte de los acreedores, de decir, bueno, la Argentina tiene un poco más de capacidad de pago, puede hacer un esfuerzo un poco más grande. Esa capacidad de pago, destínenla a nosotros, a nuestra deuda y a nuestros compromisos, no la destinen a su economía interna, y ahí me parece que pasa hoy por hoy la discusión. Me parece que la propuesta de la Argentina no es una quita irracional, descomunal, totalmente fuera de línea con lo que se puede llegar a presentar como una quita exagerada. Es una propuesta razonable. Obviamente, para los acreedores del otro lado del mostrador, siempre van a estar esperando y pretendiendo que todos los recursos que tenga disponible la están destinados al pago de deuda, pero bueno, me parece que se trata también de ordenar las prioridades en este contexto.
¿Y qué puede pasar si la oferta no es aceptada?
Bueno, en términos de tiempo, tenemos, por un lado, esta fecha del 8 de mayo en el que se cierra la adhesión, o sea, este periodo en el que todo aquel que tenga títulos de deuda extranjera dice sí, yo acepto el canje o no me presento y rechazo la propuesta. En principio, la fecha límite para eso está puesta en el 8 de mayo. Como en casos anteriores, esta fecha tal vez se puede posponer, se puede trasladar una o dos semanas, no más allá, diría, del 20-22 de mayo. ¿Por qué? Porque el 22 de abril hubo un vencimiento de deuda de Argentina, un monto chico, entre comillas, ¿no? Porque para cualquier argentino de a pie o argentina de a pie, es un monto de 500 millones de dólares. Pero en relación a los vencimientos, no era un vencimiento grande, que sucedió el 22 de abril, y hay un periodo de gracia de 30 días en el que, si la Argentina no hace el pago, recién ahí entra formalmente en default. Eso estaría sucediendo el 22 de mayo, ¿sí? Entonces, por ahí, esta fecha del 8 de mayo para la adhesión se extiende un poco más. Si no hay una renegociación satisfactoria y la Argentina no hace este pago hasta el 22 de mayo, ahí sí entraría formalmente en default y se forzaría una resolución judicial probablemente de la Argentina del tema de deuda, una solución que también llevaría probablemente varios años. Así que, de cualquier manera, me parece que la Argentina, tanto con la propuesta que se hace y tal vez incluso más en caso de entrar en un proceso de judicialización de la deuda, no va a estar teniendo compromisos de pago, no va a estar haciendo pagos efectivos de deuda durante los próximos 3 o 5 años.